Mundo de la Caza, con Alba Ruiz.
Muy buenos días, compañeros. Ya estamos una semana más en el Río de la Caza. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. En el programa de hoy seguiremos hablando de actualidad relacionada con la caza. Volveremos a tocar el tema de la Ley de Bienestar Animal. Y bueno, además tendremos varias entrevistas, como la de José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, María de Pascual, presidenta de JOCAEX, y Carlos Sánchez, de Fundación Artemisan. Antes de dar comienzo con nuestro programa, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, sin los que no sería posible este programa: Mutuasport, Alsis Caza, Fundación Artemisan, Cárnicas Dive, y como no podía ser de otra forma, agradecer a la Federación Extremeña de Caza su papel, que además es la entidad creadora de este espacio. Ahora sí, comenzamos. Empezamos la sección de actualidad con nuevas noticias esta semana, y es que la Asociación Española de Organizadores de Monterías, una entidad formada por 35 orgánicas diferentes, lleva ya un tiempo intentando implantar un carné de organizador profesional de monterías que sea obligatorio presentar ante la Administración a la hora de solicitar el permiso para la celebración de una montería, gancho o batida comercial. Este grupo de organizadores de monterías argumenta su propuesta sosteniendo que es un auténtico atentado contra la seguridad en la caza que personas que no acreditan mediante experiencia o formación su cualificación para organizar este tipo de cacerías colectivas estén realizando con total impunidad esta actividad. Por ello, durante el pasado mes de julio, enviaron cartas tanto al Ministerio de Agricultura como a las consejerías con competencia en materia de caza de las principales comunidades con actividad cinegética para tratar de convencerles de llevar a cabo su propuesta. Esta organización también quiere hacer obligatorios otros requisitos adicionales, como puede ser que el organizador esté dado de alta en un futuro registro de organizadores profesionales, se registre también en el epígrafe de actividades económicas que le permita ejercer dicha acción y disponga de un seguro de responsabilidad civil con las coberturas suficientes para la actividad cinegética que pretende desarrollar. Los citados requisitos apuntan ya deberían exigirse a quienes tengan la intención de organizar monterías o batidas con fines comerciales. Por otro lado, volvemos con la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, que está reproduciendo el precedente de la Ley Trans, un enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos y a la vez una fractura interna en el Partido Socialista. Después de aprobarse el proyecto de ley en el Consejo de Ministros y superar su primer examen en el Congreso el día 6 de octubre, el trámite de enmiendas al artículo está siendo el terreno en el que se libra esta dura pugna, menos mediática que la de la Ley Trans, pero pugna. A mediados de septiembre, el Partido Socialista anunció que iba a presentar una enmienda para que quedasen fuera de los nuevos estándares de protección que contempla la norma los perros de caza. Los animales que realizan actividades específicas, como por ejemplo perros pastores y guardianes de ganado, animales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal y como añadió el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, en el patio del Congreso, son algunos de estos animales de los que se pretende excluir, ¿no? El pretexto era una legislación específica para estos animales, pero se trataba de una enmienda a la propia ley que aprobaron ellos mismos en el Consejo de Ministros y que llevaba pactada desde el mes de febrero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rompió el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, también secretaria general de Podemos. En el socio minoritario de la coalición, la cuestión genera desde entonces mucho malestar, porque antes de que estallara este conflicto, la negociación venía de meses de debate en el Gobierno. El texto que llegó a la Cámara Baja estaba consensuado desde febrero, aunque no llegó al Consejo de Ministros hasta el 1 de agosto, porque bueno, en medio hubo elecciones en Castilla y León y también en Andalucía, donde los socialistas valoraron que podría penalizarles. Ambas federaciones socialistas apretaron a la dirección del partido para que la ley pues no se aprobara como quería Unidas Podemos, pero al no gobernar en dichos territorios pues no tuvieron tanta capacidad de presión para echar atrás el texto y simplemente lo retrasaron. La influencia en este asunto de territorios como Castilla-La Mancha y su presidente Emiliano García Page fue fundamental para que el PSOE decidiese proponer la enmienda que deja fuera a los perros de caza y producción. El enfoque socialista en que esta norma debe amparar con carácter exclusivo a los animales a los animales domésticos, pero desde el departamento de Belarra pues reprochan que son precisamente los perros de caza los que más protección necesitan, aunque bueno, hay una parte convencida de mantener la enmienda y también hay otro sector de la Dirección Federal del PSOE alineado con Unidas Podemos. Por otro lado, la presión de los varones y de dirigentes como Santos Cerdán, número 3 del PSOE, parece haberse impuesto finalmente el 1 de septiembre. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió en un acto de partido enmendar la ley de bienestar animal. Una semana después, el grupo parlamentario del PSOE anunció dicha enmienda y Paje y también Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, otro varón socialista, lo celebraron. Todas son comunidades donde el sector de la caza tiene arraigo, ¿no? Fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos admiten conocer la división interna que tiene el PSOE y, sin embargo, lamentan que la tesis de Castilla-La Mancha sea impuesto y no retirarán la enmienda. La división entre los sectores del PSOE llegó a tal nivel que Paje elevó el pulso el día 16 de septiembre anunciando que si la ley se aprobaba tal cual, esta se recurriría ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, ha quedado claro que la decisión del PSOE no goza de unanimidad interna. Hay preocupación en algunos destacados dirigentes de la cúpula con un marco que sitúe al PSOE enfrentado a sus aliados habituales, a toda la izquierda y a las asociaciones animalistas que ya se manifestaron hace dos semanas ante las puertas de Ferraz. Según han podido saber medios como ABC, el debate ha alcanzado a la cúpula misma del partido, donde algunos dirigentes han planteado ya internamente la retirada de la enmienda en línea con lo que pide Unidas Podemos. Y en la última instancia ha tenido que ser Moncloa quien ha determinado mantener por el momento la posición y no retirar las enmiendas. La norma es una de las banderas del departamento de Belarra, que en su estructura tiene encuadrada una Dirección General de Bienestar Animal al efecto de sacar adelante esta legislación. Además, esta ley es para Unidas Podemos un arma fundamental de cara al final de la legislatura y las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Las posiciones ecologistas son fuertes en el PSOE y hay temor a una nueva pugna que les haga perder, como mínimo en parte, una bandera clave para ellos como la del feminismo. Hace unos días, la ministra de Igualdad, Irene Montero, metió el dedo en la llaga al PSOE al pedir que retiren sus enmiendas para endurecer los requisitos para la autodeterminación del género ante el registro civil. Por otro lado, también la semana pasada el Ministerio de Derechos Sociales pidió mediante una comunicación formal al PSOE la retirada de sus otras enmiendas porque supone un detrimento en los derechos y el estándar de la protección de animales. Desde el departamento de Belarra defienden que ninguna legislación autonómica sobre maltrato animal diferencia entre animales por la actividad que realice, por lo que a su juicio una ley de carácter nacional no puede hacerlo. Por otro lado, La Rioja y la Comunidad de Madrid tienen leyes similares donde tampoco existe una diferenciación. Y bueno, hablamos de Fundación Artemisa. En la campaña de censos de aves migratorias e invernantes 2022-2023 del Observatorio Cinegético comienza próximamente el día 15 de noviembre con las cuatro especies de zorzales, el común, el charlo, alirrojo y real, y la becada como objetivos principales de monitorización. Durante la campaña, los participantes deberán hacer al menos dos conteos a lo largo del invierno, siempre en un día que no se practique la caza. El primero de ellos en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, y el segundo de ellos entre el día 1 de enero y el 15 de febrero a través de la aplicación Data. Para ello, bueno, pues realizarán un recorrido a pie entre 4 y 6 kilómetros aproximadamente de una hora después del amanecer y en una sola cuadrícula UTM de 10 por 10 kilómetros ubicado en sitios favorables al zorzal, por ejemplo, olivar o en el caso de la becada, el robledal, donde es frecuente verlos en los meses de invierno. Los participantes podrán hacer más de dos conteos, tanto si se trata de cuadrículas distintas como para obtener mejores estimas de abundancia. No obstante, es importante recordar que los recorridos deberán repetirse en las mismas condiciones y en fechas parecidas durante los próximos años. El Observatorio Cinegético es una herramienta digital colaborativa entre cazadores y científicos puesta en marcha por Fundación Artemisa, Mineo Consulting y la Federación Española de Caza, en colaboración también con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Mutuasport, y también con la financiación de empresas como Hornady y Hart. Actualmente son ya más de 2.000 censadores registrados en la plataforma, dando lugar así a la mayor red de monitorización de fauna silvestre a nivel nacional. Hasta el momento se han realizado ya más de 4.350 censos válidos gracias a la colaboración altruista de cazadores de todo el país. gracias al esfuerzo de el Observatorio Cinegético, bueno, pues se están aportando datos válidos y contrastables sobre la situación de las diferentes poblaciones de fauna silvestre en nuestro país, que bueno, pues son unos datos que son imprescindibles para una correcta toma de decisiones, tanto para una gestión sostenible como para las propias administraciones. Los interesados en participar en el observatorio pueden obtener más información entrando en la web de Artemisan. Concretamente en el proyecto del observatorio, que sería www.observatoriocinegético.org, o también en www.fundacionartemisan.com. O bueno, aquellas personas que estén interesadas en acceder a esta información a través de WhatsApp pueden hacerlo mediante el número de teléfono 628-491-716. Y bueno, nos vamos a hablar del deporte para finalizar esta sección, y es que la localidad serbia de Niš acogió el pasado fin de semana el Campeonato del Mundo de San Huberto, que por cierto, podemos recordar que esta semana ha sido el día de San Huberto. Felicidades a todos los cazadores. Y bueno, pues en esta localidad han participado los extremeños Juan Antonio Bernal y Francisco Trejo, logrando una buena actuación en la prueba mundial de esta histórica modalidad de perro de muestra. Bernal se ha quedado a un solo punto de subirse al podium, con una meritoria cuarta posición en la prueba de levantadores con su Springer Noah. Y bueno, pues por su parte Francisco también ha realizado un gran papel acompañado de su Pointer. Ambos completan así una destacada temporada después de su buena actuación en el Campeonato de España de San Huberto, que se celebró a principios de octubre en la localidad pacense de Quintana de la Serena, como ya comentamos aquí. Y bueno, Juan Antonio Bernal logró entonces la tercera posición, mientras que Trejo se proclamó campeón nacional, lo que le permitió acceder al billete directo al Campeonato del Mundo. El equipo español, compuesto por cuatro representantes, ha cosechado grandes resultados en Serbia. La balear Neu Jaume se ha proclamado campeona del mundo de San Huberto, mientras que la delegación española también ha conseguido la primera posición por equipos femeninos gracias al papel de la propia campeona y de la catalana Eva Rius, que obtuvo un cuarto puesto. This time is different. It's not like the times before. I cross my heart that I won't kill no more. Jesus, watch over me. I keep my anger at home. Better bless these wicked hands, 'cause they got a mind of their own. Don't go downtown. The devil whispers in my ear, it's time for your curtain call. I dress myself on up with alcohol. Step aside, step aside. Oh, let the whistle through. There really ain't no help at all. Folks like. Get your goddamn hands up, don't you look at me. No one's a dying here. Well, I came to get it on. Thank you.
across my heart that I won't kill no more.
El río de la caza, con Alba Ruiz.
Para dar comienzo a nuestra sección de entrevistas, hoy tenemos con nosotros a José María Gallardo, presidente de nuestra federación. Sí que es verdad que la pasada semana también estuvo con nosotros Manuel Gallardo comentando un poquito, bueno, pues la situación general de la caza en España, y hoy vamos a centrarnos un poco más en Extremadura. Buenos días, José María, ¿cómo va esa mañana de domingo?
Hola, Alba, ¿qué tal? Pues bien, de campeonato. Andamos con la final del campeonato de Extremadura de caza menor con perro. Y bueno, estamos disfrutando de una bonita mañana, empezando.
Muy bien, claro que sí. Yo venía por el camino cruzándome los furgones, ¿no?, de las reales, y decía, vaya, hoy me lo pierdo y está la gente yéndose al campo y yo aquí. Pero bueno, no pasa nada, hay que tener a la gente un poquito informada. Y bueno, pues nada, cuéntanos un poco sobre el panorama de la caza en Extremadura, ¿no? Sabemos que la pasada semana viajaste a Bruselas y bueno, pues nos gustaría saber cuál es el principal motivo de este viaje.
Bueno, pues la verdad es que hay una gran lejanía de lo que pasa en Bruselas, cuando realmente en torno al 60-70% de la normativa que nos afecta emana de allí, bien a través de una transposición directa de directivas o directrices europeas, o bien a través de normativa nacional que se ve obligada a absorber parte de lo que viene de la Comisión Europea de Bruselas. Uh-huh. Y la verdad es que viene uno preocupado, ¿no? Viene preocupado por lo que allí se cuece. La semana pasada pues nos llevó a estar en Bruselas la Asamblea General de la Federación Europea de Asociaciones de Caza. En los últimos años pues hemos tratado de que la caza española esté muy presente allí, ya que había un gran desconocimiento del trabajo que se viene haciendo por los cazadores en España, de los proyectos de conservación, de monitorización. Uh-huh. Parece, bueno, que aquí somos cuatro indios matando todo lo que nos da la gana. Eso muchas veces parece que cuando hablas con ellos parece que en España pasa eso. Y lo que hemos tratado pues de poner de relieve la importancia del sector cinegético en España y bueno, y de dar la imagen real, ¿no? Un sector moderno que se preocupa por la conservación, por la caza sostenible, y en eso estamos centrados. Hemos creado dentro de la Federación Europea un grupo de países del Mediterráneo que coordino yo el trabajo y además hemos aprovechado en estas visitas para reunirnos con eurodiputados del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, de Vox, Mazalia Aguilar, y del PSOE, con Clara Aguilera. Uh-huh. Para trasladarle pues la situación que en muchas ocasiones venimos sufriendo, para también que nos mostraran el apoyo ante la ley animalista. En Europa no se habla de estos términos de protección animal, de derechos de los animales, tal y como se está abordando aquí en España. Estamos totalmente desfasados. Sí que hay una preocupación en Europa porque los animales se traten bien, sobre todo hablando de animales de producción. Uh-huh. En las granjas, en los mataderos. Bueno, eso sí que es un debate. En los transportes, eso sí que es un debate. Claro. A nivel europeo. No las tonterías que se están planteando aquí, que son una absoluta locura de una panda de enajenados mentales, pues que nos están llevando a una situación de crispación y de confrontación social sin precedentes. Y tuvimos la oportunidad, bueno, pues de recabar su apoyo y también pues de empezar a atisbar un horizonte también complejo, por ejemplo, con la codorniz. Tuvimos allí varias reuniones de todo tipo, tanto políticas como técnicas, científicas. Tuvimos también reuniones con la Comisión Europea, donde tuvimos la oportunidad de trasladarle nuestro malestar con la Comisión Europea. Y ya se hablaba de que la codorniz está en una situación muy preocupante, nada más lejos de la realidad. Yo creo que en Extremadura quizás temporada tras temporada tenemos más codornices invernales. Sí. Uh-huh. que nunca. Y en cambio en Europa están diciendo que la codorniz está desapareciendo. Mire, ese señor, que la codorniz es una especie pseudomigratoria, en muchas ocasiones produce largos desplazamientos migratorios, una codorniz estival, pero luego tenemos una codorniz sedentaria que hace micromigraciones por toda España, y es que no tenéis ni idea de lo que estáis hablando.
Claro, es como una realidad paralela que tienen ellos, ¿no?
Efectivamente. Es que los estudios que estamos realizando el sector, que llevamos realizando durante décadas a través de FEDENCA, que era la fundación que tenía la Federación a través de la Real Federación Española de Caza, y ahora junto con la Fundación Artemisa, nos dan una estabilidad absoluta de las poblaciones en las últimas décadas. Es que estáis fundamentando el trabajo en una mentira, como con la tórtola.
Claro.
En una mentira impulsada por las asociaciones ecologistas, en este caso por Save Our Lives. Y sinceramente, Alba, es para preocuparse.
Sí,
y
totalmente.
Para que todo el mundo, claro, y para que todo el mundo sea consciente de que participa en estos proyectos de monitorización, como el Observatorio Cinegético, que llevamos a cabo federaciones y fundación, uh-huh. O vamos a tener serios problemas para justificar la caza de determinadas especies que los ecologistas se están encargando de justificar que no se cacen.
Ya. Nosotros sí que es verdad que llevamos varias semanas hablando, bueno, y la pasada temporada también, hablando con nuestros compañeros, ¿no?, de Fundación Artemisa. Intentamos que la gente, pues eso, pues sea consciente de la importancia que tienen estos proyectos, porque se lo he comentado a Carlos en alguna ocasión, que podamos defendernos con datos, ¿no? Es lo que tú vienes diciendo ahora mismo. Si te presentas en Bruselas y te están hablando de una cosa que no tiene nada que ver con la realidad, ahí estás tú con la realidad sobre la mesa con datos para decir, oye, esto no es así, es de esta otra forma. Entonces, nosotros intentamos también, pues eso, concienciar a la gente y que vean la importancia de participar en estos proyectos.
Estaba allí el director general de la Comisión Europea de Medio Ambiente, Josep Van der Stegen, o yo que sé, era algo parecido, y decía, no, es que los cazadores sois la solución, pero si cambiáis, si os adaptáis, si participáis de los proyectos de conservación. Y le dije, tuve la oportunidad de intervenir, y le dije, ¿que nosotros nos vamos a unir a qué proyecto de conservación? Digo, seréis vosotros los que os tenéis que unir a la conservación que realizan los cazadores, que invertimos solo en España más de 230 millones de euros anuales en conservación de la naturaleza, de dinero propio. ¿Qué proyectos hace Save Our Lives? ¿Qué proyectos hacéis vosotros,
claro,
para conservación de la naturaleza? Digo, es que estáis diciendo Save Our Lives que hay 225.000 codornices en España y se matan más de un millón. Cuando los informes que manejamos el sector cinegético decimos que hay más de 3 millones de codornices. ¿Pero de qué nos estáis hablando? ¿De qué cuento nos queréis contar? Entonces, bueno, es muy importante estar en Bruselas. Hay que estar más en Bruselas todavía de lo que estamos. A la Federación Española le cuesta más de 80.000 euros estar en fase, además de un lobista que tenemos allí contratado para que mueva los temas. Es decir, es imprescindible estar en Bruselas, dedicarle muchísimo esfuerzo y estar todavía más presente de lo que estamos, porque es que en Bruselas no la jugamos, igual que a nivel del Gobierno Nacional no la jugamos, por ejemplo, ahora con la ley animalista, pues en Bruselas no la jugamos en materia de caza de muchas aves migratorias que están pues con la lupa puesta para ver qué pueden hacer contra la caza.
Es que parece que año tras año es como, no sé, por ejemplo, en 2015 se les ocurre vetar la tórtola. Con la tórtola lo consiguen, pero el año pasado se les ocurre, en España, en Bruselas, sea donde sea, se les ocurre intentar vetar la codorniz. No les sale bien, van a por otra especie y así sucesivamente, ¿no? Al fin y al cabo es una lucha continua que en principio es un sinsentido, pero sí que es verdad que se empeñan, ¿no?, en atacar. Y lo preocupante, a mi parecer, evidentemente, tanto tú como Manuel Gallardo, cuando estoy hablando con nosotros, sabéis muchísimo más de la realidad que hay, pero es que en cierto modo se salen con la suya. Con la tórtola se salieron con la suya, con el lobo se han salido con la suya, y por más fuerza que hacemos, al fin y al cabo, es lo que tú dices, se les mete algo en la cabeza y van hasta el final con ello.
Es increíble. A nivel europeo, esto, lo que ha pasado con el lobo en España, ha pasado en todos los países europeos, uh-huh. Con todos los grandes carnívoros, con lobo, oso y lince, el lince europeo, evidentemente.
Sí.
Pero es que países como Letonia, que tenían unas poblaciones de lince residuales, a través de la caza, de la gestión cinegética, ahora mismo tienen más linces que nunca. Hace poco la Comisión Europea ponía el caso de Letonia y del lince europeo como un caso de éxito de gestión, porque gracias a ese compromiso, a esa gestión, a ese cuidado, a ese aprovechamiento sostenible, el lince se había seguido aprovechando cinegéticamente, muy con las capturas muy controladas, como se ha pasado aquí con el lobo, y el lince ha seguido aumentando. Y ahora que están las poblaciones en el mejor estado de conservación de los últimos 30, 40, 50 años, ahora a Letonia le prohíben la caza del lince, igual que a nosotros nos han prohibido la caza del lobo.
Claro.
Es que es increíble, es que es un fanatismo absoluto que no atiende a ningún tipo de rigor científico.
Es que no hay por dónde cogerlo, José María. Yo por más que lo, y lo ponen complicado, ¿no? Porque tú luego cuando hablas con personas que no son cazadores, yo no intento convencer a nadie de que sea cazador o no, ¿vale? Porque yo no voy a intentar convencer a nadie. Yo sí voy a defender mi postura y le voy a decir por qué está bien ser cazador. Pero claro, sacan esta cantidad de datos que consiguen hacer, datos inventados, ¿no? Que consiguen que se hagan virales por una cosa o por la otra. Y es que luego es difícil hacerle ver a la gente los aspectos positivos de la actividad cinegética, sobre todo cuando ya se ha convertido en una moda en la que la gente no te escucha, que ese es uno de los principales problemas, que no te escuchan.
Y luego tenemos otro problema, claro, que es a raíz de esto que tú dices, ¿no? Que la Comisión, Europa no es una democracia. ¿Cómo nosotros podemos entender una democracia en España, donde hay una separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo? Uh-huh. En Europa, el Parlamento Europeo, propiamente dicho, no legisla. Es la Comisión Europea que es a la vez Ejecutivo y Legislativo. Y es la Comisión Europea la que lleva la iniciativa legislativa, luego la manda al Parlamento, que es a las personas, a los diputados, eurodiputados que nosotros votamos, uh-huh. Y en el Parlamento, pues sí, se retoca, se cambia esto, se rechaza lo otro, pero la iniciativa legislativa es de la Comisión Europea. Entonces, en muchas ocasiones, por mucho que luego en el Parlamento se quiera hacer, es imposible retocar tanto lo que la Comisión Europea propone. Entonces, realmente es una tecnocracia donde grandes funcionarios, altos funcionarios, con unos sueldos elevadísimos, pues dirigen lo que en Europa se hace. No lo dirigen realmente el Parlamento, que es a quien nosotros votamos. Y esto, pues bueno, yo creo que para personas como yo, que estamos ahí luchando por esto, nos produce una frustración
normal,
tan grande,
uh-huh.
Y que es absolutamente injusto.
Claro que sí. Y bueno, estamos hablando de Bruselas, ¿no? Pero a pesar de que también es algo que hablamos durante todas las semanas desde que comenzó este programa, me gusta que nuestros oyentes estén informados sobre la actualidad relacionada con la caza y quería saber si tenemos nuevos avances en materia de la ley de bienestar animal, ¿no?
Bueno, pues mira, las comparecencias fueron la semana pasada, como bien sabéis. Uh-huh. Así informó el presidente de la Federación Española también, y fueron, creo que, muy positivas para el sector cinegético. Las intervenciones de Manolo Gallardo y la réplica a las desacertadas intervenciones de los grupos animalistas como Podemos, pues pusieron en evidencia los problemas de esta ley, ¿no? Las graves carencias de esta ley. Yo creo que como salieron escaldados también con la intervención de científicos como Cristian Gortázar, uh-huh. que atacó duramente a esta ley animalista, pues ahora se ha ampliado el plazo de comparecencia y se han ampliado las comparecencias. Bueno, cosa que no sé si tiene mucho sentido, ya que el plazo de enmienda ya se cerró con más de 600 enmiendas.
Uh-huh.
Y tenemos que decir que de esas más de 600 enmiendas, en torno al 75% de la Cámara de diputados, de partidos políticos, presentaron enmiendas para que la caza, entre otras cosas, caza, perros de trabajo, uh-huh. perros de ganadería, quedara excluida. Por lo tanto, que partidos como PP, PSOE, Vox, PNV, Teruel Existe, Coalición Canaria, Partido Regionalista Cántabro, hayan presentado enmiendas para excluir a la caza, yo creo que nos pone en una situación muy, muy ventajosa para que realmente quede la caza y los perros de caza y todas las actividades relacionadas con la caza queden fuera de esta ley animalista, que se convertirá se convertiría en una ley mascotera. ¿Qué pasa? Que esto no la rienda la ganancia Podemos, claro. ¿O por qué? Porque aunque ellos decían, no, es que esto no afecta a la caza, era una absoluta mentira. Con esta ley lo que se ha querido, claro, lo que se ha querido siempre ha sido acabar con la caza de forma sesgada, hacer imposible tener perros de caza, hacer imposible la caza con realos o hacer imposible la caza de la perdiz con reclamo. Eso es lo que se ha pretendido. Y como ahora la caza se quiere quedar excluida, pues para ello está perdiendo sentido esta ley, ¿no? Veremos a ver cómo terminamos. Yo creo que estamos en una posición mejor que nunca, que los partidos políticos han respondido a lo que desde el sector cinegético le hemos pedido, y lo que queremos es que esto siga adelante, que una vez se negocien las enmiendas en la comisión, luego se va a votar en pleno, porque hay una vocación a pleno por parte del Partido Popular, y en esas votaciones de las enmiendas parciales y con todas las posibilidades de enmiendas transaccionales que haya, pues todos los partidos voten a una a esas enmiendas que han presentado, por otra parte, prácticamente todos ellos, de una u otra forma, para que la caza y los animales auxiliares de caza queden excluidos de esta ley animalista.
Este proceso del tema de la ley se está haciendo un poco largo. A mí muchas personas, amigos, compañeros, me preguntan lo típico, ¿cuándo se va a ver la luz al final del túnel? No, a mí es una materia que se me escapa, no entiendo el tema de votaciones, tal, tramitaciones y eso, no soy consciente de este proceso, ¿no? Entonces, sí. ¿Sabemos un poco cuándo vamos a poder tener algo claro, cuándo va a llegar este calvario a su fin o tenemos que esperar y sin más?
Yo creo que hay varias cosas. Que todo el mundo sepa que desde el sector cinegético estamos trabajando muchísimo, pero que muchas veces se trabaja de puertas para adentro. Claro. Se trabaja con los partidos políticos, que se trabaja a nivel interno, que no puedes estar continuamente exponiéndote públicamente, ¿no? o diciéndole directamente a los otros, a la otra parte, lo que estás haciendo. Y respecto al periodo, pues no se sabe por qué, porque van dando muchos bandazos, porque habían reducido las comparecencias a 13 comparecencias, creo, para que esto fuera más rápido, y ahora de que PSOE han visto, Podemos, perdón, ha visto de que han salido escaldados con sus intenciones, pues ahora Podemos quiere que comparezca más gente, a ver si sale mejor. Claro. Y ahora se han ampliado el plazo de comparecencia y los comparecientes, entre los que esperemos que estén nuestros compañeros de la Fundación Artemisa. Entonces, bueno, pues no sé, en ocasiones hemos visto cómo se han acortado los plazos con el trámite de urgencia, ahora vemos que se amplían otra vez. Yo no lo sé, pero no creo que esto se vaya, a lo mejor en el mejor de los casos, para diciembre ha terminado esta tortura, o como mucho febrero, ¿no?, con el parón navideño y demás, pues uh-huh. En febrero esté concluido, pero bueno, son previsiones que uno hace y que sabrá Dios, que no dependen de
claro,
nosotros.
Claro, claro. Bueno, y por centrarnos un poco en Extremadura ya así brevemente, sabemos que esta semana habéis mantenido una reunión con la Dirección General de Salud Pública. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido el fin de esta reunión?
Mira, tenemos un decreto absolutamente desfasado con la normativa europea y con la normativa nacional, que es el decreto de actuaciones sanitarias en materia de caza, que es la que, bueno, nos impide, entre otras cosas, poder llevar tú directamente un jabalí, un ciervo que mates a la industria, o que nos obliga, entre otras cosas, cuando cazas un animal en rececho, pues tener serios problemas para su procesamiento, para su aprovechamiento. Tenemos serios problemas también con los enormes decomisos que hay en las monterías, que suponen una gran pérdida económica para los gestores de caza. Entonces estuvimos hablando de todo esto, tenemos encima de la mesa un decreto que modificar, donde se están dando pasos, creo que agigantados, para que antes del final de esta legislatura podamos tener un nuevo decreto de actuaciones veterinarias en materia en la actividad cinegética, con el objetivo de facilitar al cazador, de una u otra forma, el aprovechamiento de las canales, la comercialización, con una creación de una red comarcal de atención veterinaria. En fin, creo que introduce numerosas novedades que pueden ser muy buenas para el sector cinegético. Hay otras, como el enorme coste que suponen los andas y demás, que no depende de esta Dirección General de Salud Pública, que sí que dependen de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, con la que tenemos una peor interlocución, uh-huh. Pero que sí que esperamos que este decreto, en lo que respecta a salud pública, pues venga a dar nuevas posibilidades a los cazadores, impulse también el consumo de la carne de caza, con esa comercialización también que pueda hacer directamente el cazador una vez pase por los canales oficiales. En fin, estamos trabajando en ello, esperemos que ahora a lo largo del mes de noviembre podamos tener acceso a un primer borrador y de ahí adelante pues seguir trabajando.
Muy bien, José María, muy interesante todo lo que nos has contado. Un placer tenerte con nosotros en el Río de la Caza, ¿no? Siempre es muy agradable tenerte aquí con nosotros, aprendemos mucho. Seguro que mucha gente también se ubica un poco en lo que es pues la situación en Extremadura y no en Extremadura, pero bueno, todo relacionado con la caza. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que cuando quieras puedes charlar en el Río de la Caza.
Pues igualmente, aquí nos tenéis para lo que haga falta.
Muy bien, pues nada, disfrutar de ese campeonato.
Gracias, un fuerte abrazo.
Venga, José María, un saludo.
Entre jarales y encinas.
Vuelve al Río de la Caza María de Pascual, presidenta de la asociación JOCAEX, que el pasado año ya contaban con su sección Entre jarales y encinas, y bueno, pues hoy ha querido estar con nosotros para charlar un ratito y ponernos al día. Buenos días, María, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues muy bien, aquí estoy solita de momento. Elsa no está por aquí. Mm-hmm. Y nada, eso te podemos contar. ¿Tú qué tal?
Muy bien, estoy ya a punto de salir. Tiene en el coche montado para después de pasar hablar un poquito con vosotros, salir con la perrilla, que los domingos es lo que gusta.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, y cuéntanos qué nos hemos perdido en el Río de la Caza desde mayo que terminamos hasta día de hoy.
Pues mira, podemos decir que desde mayo hemos tenido para el año que los años anteriores, este año ha sido ya, hemos empezado a retomar un montón de ferias. Hemos estado en el Día del Cazador en Valverde de Leganés. Uh-huh. Pasando el día, estuvimos en la feria de Higuera de Vargas, que fueron dos días, una feria de la caza que hace Higuera de Vargas, y la verdad es que gran éxito. En la feria de la caza de la comarca de Liébana, que ahí estuvo un compañero, José Andrés Cardoso. Uh-huh. Y la verdad es que también gusta ir a otros sitios porque conoces otras culturas y ves otra forma de cazar, claro, que tienen los compañeros, y por supuesto muestra la nuestra. Uh-huh. Hemos tenido los encuentros de proades en Alange, sí, bueno, la feria del perro en Aigal. Como novedad, este año hicimos en agosto un Beque Prix de un equipo de Valencia de Alcántara y otro de JOCAEX, y ganamos nosotros,
verdad, lo vimos. Muy bien. Y bueno, también hemos tenido en el mes de septiembre la edición de la feria que tanto nos gusta, ¿no?, de FECIE. Sí que es cierto que este año ha sido una edición a lo grande, sin restricciones, bueno, pues al fin y al cabo más acorde a lo que conocíamos como la Feria de la Caza de Badajoz antes del COVID. ¿Qué nos puedes contar de esta edición?
Sí, eso es, Alba. A ver, al final, yo este año me lleva muy buena sensación porque hemos retomado lo que tú comentas, ¿no?, lo que de verdad es la Feria de FECIEX. Todos esos encuentros de los compañeros ya a punto de, ya nada, menos de un mes de empezar la temporada de caza. Te encuentras con amigos que desde el año pasado pues no has visto por circunstancias. No sé, un montón de talleres. El domingo también se celebró el primer día de la caza de España. Vinieron personas que para mí son un referente en el sector desde, uh-huh, varios puntos de España, y la verdad es que este año ha sido pues mucho más bonito que otros años. Nosotros, como puntualizar algunas actividades, sí, hemos hecho talleres infantiles, hemos tenido dos firmas de dos escritores, Isidro Borrego, que habla sobre el lobo, y José Manuel Llerena. Uh-huh. Y un concurso de fandango que fue el sábado, y la verdad es que tuvo un gran éxito, y ahí es donde realmente hemos visto que al final la caza son esos ratitos que estamos, no teníamos candela, pero bueno, ahora los estamos con una candela después de cazar, con nuestros amigos, y ahí es donde nos dimos cuenta que realmente que ha vuelto FECIEX en su
buen en su plenitud, esplendor. Totalmente.
Tal cual. Muy y bueno, bien. Que contarte, si contigo también estuvimos ahí echando unos ratitos.
Sí,
y
algún ratito echamos, claro que sí. Nos paseábamos por aquellos pasillos de vez en cuando, nos cruzábamos. Sí que es verdad que hubo muchísima gente, ¿no? Entonces a lo mejor no estás todo el rato que quieres, los ratitos estos que hay menos gentecita, que estamos los de casa, por así decirlo, ¿no? Pues fue los que pudimos compartir, porque luego hubo días que fue increíble la cantidad de personas que estuvieron por allí, la verdad.
Sí, yo recuerdo el sábado que tenía que ir a la entrada, que había quedado con unos amigos, no conseguía llegar.
Claro que no.
O sea, entre que vas cruzándote con gente que ha llegado, te saluda, qué tal, no sé qué, aglomeraciones en diferentes stands que estaban haciendo exhibiciones, estaban haciendo cosas, la verdad es que
fue un éxito, sí.
Acceder a otros pabellones, pero al final es lo bonito.
Bueno, y quería recordar, el año pasado abríamos el programa celebrando tu nombramiento como presidenta de esta asociación, pero este año tenemos también un nuevo motivo para celebrar relacionado con el Consejo de la Juventud, si no me equivoco, ¿no?
Sí, eso es. Este año, en septiembre, ha salido ahora hace poquito publicado ya en el BOE oficialmente el nombramiento de mi compañero de la Junta Directiva, Andrés Montero, que ha sido nombrado como vicepresidente segundo en el Consejo de la Juventud de Extremadura. A ver, para nosotros esto es una gran noticia porque ya que en el Consejo de la Juventud una de las cosas por las que luchan o uno de su trabajo diario es sí. contribuir a que una sociedad justa, equitativa y libre en los jóvenes, para nosotros es importante que la caza también esté ahí, que la participación juvenil del sector cinegético esté metido en una junta directiva como es la del Consejo de la Juventud, claro. Que para mí es una entidad muy importante y muy grande. Uh-huh. Y por eso estamos de celebración, porque hemos conseguido que los jóvenes cazadores, mediante la representación de Andrés, estén ahí. Así que
estemos todos representados, ¿no?, directamente.
Eso es. Para claro todo que sí. lo que queráis hacer llegar al Consejo, somos todos oídos y, por supuesto, trabajaremos en todo lo que podamos. Y para que nos escuchen, para que sea tanto para otras entidades como para el sector cinegético, que seamos eso, que seamos libres y que, al igual que hay otras asociaciones juveniles que luchan por muchas cosas que también son necesarias, uh-huh. que nos escuchen a nosotros y que tengamos esa representación.
Claro que sí. Muy bien, María, pues nada, esperamos tenerte por aquí algún día más, que nos contéis un poquito qué actividades vais a preparar, bueno, de aquí a esta temporada. Y nada, ya sabéis que con cualquier cosa que queráis charlar o comentar, pues aquí estamos para vosotros.
Pues muchísimas gracias, sobre todo a ti, por este ratito. Y nada, lo dicho, lo que necesitéis de nosotros también, siempre lo vais a tener, siempre que podamos.
Claro que sí. Bueno, María, pues mucha suerte, a ver si con esa perrita tienes alguna alegría hoy, ¿no?
Te puedo contar alguna anécdota.
Seguro que sí. Bueno, María, un fuerte abrazo.
Pues nada, otro para ti. Hasta luego.
Caza y Conservación unidas por Fundación Artemisan.
Un día más, Fundación Artemisan demuestra su compromiso con el río de la caza y nos acompaña de nuevo para hablar de otro de sus proyectos. En esta ocasión está otra vez con nosotros Carlos Sánchez. Y bueno, pues nada, buenos días, Carlos. Un placer tenerte un día más con nosotros.
Buenos días, Alba. El placer es nuestro.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes para este programa? Para que nuestros oyentes nos entiendan un poquito más de qué proyecto hablamos concretamente. Y bueno, pues nada, a ver qué nos puedes explicar.
Bueno, pues hoy os traemos un proyecto que se desarrolla precisamente en Extremadura. Un proyecto que, bueno, pues para nosotros es muy importante como todos, ¿no? Pero un proyecto muy al que estamos echándole muchas horas, que es sobre el efecto del control de depredadores generalistas, uh-huh. oportunistas también, en poblaciones de caza menor y otras especies. Este es el proyecto del cual vamos a hablar hoy un poquito.
Muy bien. ¿Y cuándo y por qué surge este proyecto tan importante?
Bueno, pues este proyecto, desde que empezó la fundación, allá por el año 2016-2017, siempre habíamos querido evaluar qué pasa cuando en una finca se empieza a hacer un control de depredadores oportunistas. Siempre teníamos esta idea en la cabeza, pero hay que buscar financiación y no siempre es fácil. Y bueno, fue en el año 2019 cuando la Federación Extremeña de Caza lanzó esta convocatoria de ayudas de investigación. Presentamos nuestra solicitud y tuvimos mucha suerte porque la Federación tuvo a bien financiar este proyecto, que se empezó a desarrollar en el 2020 y que finaliza el año que viene. Entonces, bueno, pues estamos ya más o menos, hemos sobrepasado el ecuador del proyecto y, bueno, ya estamos enfilando el final.
Vale, y para las personas que nos están escuchando, que les pueden surgir algunas dudas, ¿con qué especies se trata en este proyecto, ¿no?, de control de predadores que nos estás comentando?
Bien, pues, a ver, nosotros nos interesa, el objetivo es saber qué es lo que sucede en una finca cuando hacemos un control de depredadores legal y selectivo, depredadores oportunistas o generalistas, lo que nos permite la normativa. Estamos hablando del zorro, de las urracas, también del jabalí, que se ha convertido por desgracia en un depredador sí. de primer orden, sobre uh-huh. todo para la caza menor. Y también, pues bueno, tenemos hay que tener en cuenta pues que los gatos domésticos, un poco asilvestrados o que no tienen control, pues bueno, se acaban convirtiendo en un problema. Esas son las especies depredadoras que nos interesan. Y luego, claro, lo que queremos ver es qué pasa, pues principalmente el perdiz, conejo y liebre. Esas son las especies más importantes de caza menor y sobre los cuales estos depredadores pueden tener un efecto. Entonces, bueno, hemos cogido dos fincas que son comparables en cuanto a su tipo de paisaje, al tipo de gestión en general, pero hay una en la que no hay un control de depredadores, no hay un guarda que haga ese control, y otra, que es la que conocemos como finca experimental, en la que sí que existe este guarda y hace este control. Eso es básicamente así un poco de lo que va el proyecto, cómo se hace así por encima.
Vale, y una duda que me surge a mí, ¿no? Uh-huh. Aparte de las especies que me has comentado, sabemos que en algunas zonas de Extremadura el tejón y el meloncillo sí son especies que hacen bastante daño, lo que no sé si aplicado a lo que pueden ser explotaciones agrarias, ganaderas y tal, en este proyecto no tienen cabida esas especies.
Bueno, nosotros hacemos una monitorización de estas especies, es decir, pues se hacen censos, se ponen cámaras de fototrampeo. En estas fincas sí que hemos registrado presencia de tejón y de meloncillo. El tejón es una especie protegida. Y en el caso del meloncillo, aunque en Extremadura sí que existe la posibilidad de pedir un permiso por daños a ganadería, en nuestro caso no lo estamos controlando. Entonces, uh-huh. bueno, se hace ese seguimiento, pero no se controla. Pero bueno, sí que son especies que sabemos que pueden, evidentemente, pues tener un impacto no solo en la caza menor, sino en otras especies. Son depredadores, están ahí y pueden tener ese impacto.
¿Y cuál es la metodología concreta que se sigue en este proyecto de Fundación Artemisa?
Bueno, pues un poco para que la gente nos entienda, una vez que escogimos estas dos fincas, en las dos fincas hacemos censos durante el día, censos durante la noche, vamos a decir en dos momentos clave. Antes del inicio de la reproducción de las especies cinegéticas, empezamos aproximadamente enero-febrero hasta marzo-abril, y luego repetimos este censo una vez ya que se ha producido la reproducción. Estamos hablando desde junio-julio hasta agosto. La especie, no digo que más nos interese, pero que utilizamos como modelo, es la perdiz roja. Entonces, hacemos estos censos para saber qué es lo que pasa antes y después de la reproducción. Evidentemente, el tema de hacer los censos nocturnos viene también para ver si hay conejos, si hay liebre y si podemos detectar los depredadores, que en muchos casos, como sabéis, son nocturnos. Uh-huh. También ponemos cámaras de fototrampeo durante, además, bastante tiempo para ver qué es lo que sucede, y eso lo hacemos en las dos fincas, y en la finca que decimos experimental, donde tenemos un guarda trabajando, en esa finca se hace control selectivo de depredadores mediante distintos métodos que nos permite la normativa extremeña. Utilizamos lazo collarum para el zorro, las cajas trampa para las urracas, que a mucha gente le sonará, también se hace control de jabalí con escopeta, en fin, con estos métodos. Y bueno, hacemos un control sobre todo más intenso en la primera mitad del año, que claro, es cuando las perdices van a poner su nido, van a sacar sus perdigones, cuando los perdigones son muy vulnerables, ¿vale? Y luego seguimos haciendo control, pero no tan intenso como en la primera mitad. Y claro, vamos cogiendo datos y ahí vamos viendo qué es lo que pasa, y comparamos las dos fincas, la que se hace control con la que no se hace un control de depredadores.
Muy interesante. Has hablado de la figura del guarda. ¿Por qué es importante el trabajo de estas personas en este proyecto?
Bueno, pues sin una persona, sin un guarda, sin un especialista en control de depredadores, no se podría realizar este proyecto. Es un poco el corazón de este proyecto. Es una persona que se dedica a esto, que tiene formación, que además va apuntando de forma muy meticulosa pues todo lo que hace, todo lo que ve. Y bueno, gracias a la figura de este guarda, nosotros pues podemos recoger estos datos, se pueden evidentemente capturar estas especies de depredadores, y nos gusta ponerlo sobre la mesa porque a día de hoy, para hacer control de depredadores, pues es primordial. También sabemos, es muy importante que lo digamos, Alba, que cuando tenemos lo que decimos nosotros hábitats, que son paisajes que son diversos, que tienen linderos, que tienen sitios para que los animales se refugien, eso es una forma también de reducir la depredación. Pero cuando nos toca de forma pues sostenible, selectiva, quitar estos depredadores, tenemos que recurrir a esta figura, que por cierto en Extremadura tenemos mucha suerte, porque bueno, es una comunidad que ha apostado mucho por la figura del guarda, por los métodos de control homologados. Entonces bueno, hay que aprovecharla al máximo.
Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene este proyecto en Extremadura y otras zonas de España?
Bueno, pues las aplicaciones, hay distintos, vamos a decir, lo que los cotos van a aprender, o pensamos que podemos nosotros un poco llevarlos esto de cotos. Lo que estamos viendo, pues es que, aunque no hemos terminado el proyecto, estamos viendo que en la finca experimental en la que tenemos este guarda trabajando, se ha incrementado el número de parejas de perdices, se ha incrementado también el número de bandos familiares, es decir, de polladas en verano. El tamaño de estos bandos con perdigones es mayor en la finca experimental respecto a la finca que no se hace este control de depredadores, y todo ello, además, ha sucedido en 2 años de cría bastante malos para la perdiz en todos los sitios. Este año, pues si recordamos, en algunas zonas de Extremadura, en junio, pues más de 45 grados, en fin, han sido años complicados, sí. Y aún así, en la finca experimental, con este control, se ha notado que la perdiz ha criado mejor. Entonces esto nos está dando pistas, aunque no hemos terminado el proyecto, nos está dando pistas de que cuando en fincas que ya tengan un buen paisaje, que haya una gestión, que haya agua, que haya comida, introducimos la figura de este guarda, podemos incrementar esa cantidad, en este caso, de perdiz silvestre. También hemos visto, por cierto, un pequeño repunte de la liebre y del conejo, aunque es bastante, bastante moderado. Y además, no hemos eliminado ninguna especie de depredador, porque al año siguiente las volvemos a tener ahí. Entonces, sí, no estamos extinguiendo a nadie, ¿no? Entonces quiero decir que esto es una aplicación muy grande para otros cotos que quieren recuperar sus poblaciones silvestres de caza menor, que les cuesta bastante. Y bueno, insisto en esa figura un poco, esto pone sobre la mesa la importancia del guarda, y posiblemente algunas fincas, cuando terminemos el estudio, cuando demos los resultados, que bueno, hay que esperar, pues sea un poco una reflexión de, mira, si tengo un guarda puedo conseguir esto. En fin, tiene muchas aplicaciones, y también tiene aplicaciones prácticas, sobre todo es otra de la parte del estudio, ¿no? De oye, pues hemos puesto tantas trampas, tantos lazos en este tiempo, han caído en este momento del año más zorros, hemos cogido más urracas. Esto también nos va a poder decir, oye, si quieres hacer un control de esta especie o la otra, este es el momento, esta es la densidad de trampas, etcétera. Hay muchas aplicaciones.
Eso también es un poco lo que te quería comentar. Vosotros habéis elegido estos dos cotos, concretamente en Extremadura, pero ¿cabe la posibilidad de que algún coto se pusiese en contacto con vosotros para que se pueda trabajar en esa zona, por así decirlo?
Sí, bueno, a ver, lo que es el estudio, pues terminará el año que viene. Vamos a hacer haremos una jornada final de resultados para hacer una buena divulgación. Seguro que volveremos a hablar, Alba, cuando
hayamos terminado
el estudio. Y siempre, bueno, también pues seguro que editamos algún vídeo, aportamos información. Pero bueno, en general, cualquier coto que tenga interés, cuando hayamos terminado el estudio, por ver un poco qué es lo que se ha hecho, cómo se puede aplicar, eso no va a haber ningún problema. Y a través de Fundación Artemisa o de la Federación Extremeña de Caza, pues esas recomendaciones van a estar ahí. Y esperamos también, hay que decirlo, que la Junta de Extremadura tome nota y bueno, pues vea lo que podamos sacar de conclusiones para todos los cotos de Extremadura, que bueno, también por eso se hace este proyecto.
Claro, evidentemente, ya que se está haciendo un trabajo de fondo, por así decirlo, pues lo correcto sería tomar estos resultados, ¿no?, que van a estar a disposición prácticamente de cualquiera. Y bueno, pues ahí te doy toda la razón, que a ver si no se hace oídos sordos y se toma esta información. Y bueno, ya para hacer un poco de balance, ya nos has comentado un poco sobre los resultados, pero bueno, a día de hoy, ¿con qué resultados cuenta este proyecto?
Bueno, pues como decía anteriormente, sí que es verdad que lo mencioné, en la finca experimental hemos registrado un incremento en el número de parejas de perdiz, mientras que en la finca que nosotros denominamos testigo, en la que no se hace control de depredadores, no ha habido este incremento de parejas. Es muy importante porque es una forma de ver el potencial reproductor que tienen las perdices. En el caso de los bandos familiares, de las polladas de perdiz, en la finca experimental se ha incrementado, y en la finca en la que no se hace control, pues bueno, se ha mantenido más o menos igual. Y sí que nos ha llamado la atención que en la finca experimental, cada bando de perdices adultas con perdigones, pues prácticamente el número de perdigones es el doble en la finca experimental si se la compara con la finca testigo. Estamos uh-huh. hablando de los bandos ya que vemos en agosto, o sea, ya hay perdigones que están crecidos, que bueno, que ya pensamos que van a llegar la temporada de caza. Entonces, esto es un poco así los resultados más importantes. Y luego, como decía, sí que hemos visto un pequeño repunte en las poblaciones de liebre y de conejo, en la finca en la que se hace control de depredadores. Y ya estamos viendo, estas son cosas prácticas, ya estamos viendo un poco pues cuándo y cómo tenemos que poner pues lazos para los zorros, cuáles son las épocas, aunque eso ya un poco lo sabíamos anteriormente, eso sí. Está claro, pero vamos teniendo un poco cosas prácticas, insisto, del trabajo del día a día del guarda, de toda la información que nos da, cosas que pueden ser muy útiles en los cotos. Pero, como decía antes, han sido 2 años muy malos de cría en general y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el tercer año, vamos a ver si con este tercer año de datos se confirma lo que estamos viendo, vamos a ser prudentes, pero bueno, esto es por ahora lo que podemos decir. Quiero recordar que en ninguna de las fincas se caza, ni la perdiz, ni la conejo, ni el conejo y la liebre, ¿no? Uh-huh. Porque si no, pues no podríamos comparar fácilmente.
Claro, entonces, no trabajarías con datos reales, ¿no?, por así decirlo.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, estamos ahí, como digo, ya enfilando, y bueno, pues satisfechos también por cómo está yendo el proyecto, por cómo se están implicando las fincas, por la ayuda que tenemos, incluyendo de la Federación Extremeña de Caza, como siempre, y bueno, pues vamos a seguir trabajando y esperemos que todo, que vamos, no que salga bien, sino que bueno, que podamos tener un buen final de proyecto.
Seguro que sí. Muy bien, Carlos, pues muy interesante como todo lo que nos venís contando, ¿no?, desde que participáis con nosotros. Al fin y al cabo, yo considero que son proyectos muy importantes porque cuando queremos dar argumentos sobre algo, sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no?, con el tema de prohibiciones, limitaciones, etc., que también hemos comentado, pues bueno, datos así trabajados, contrastados, verificados, quieras o no, creo que nos ayudan muchísimo al sector cinegético.
Eso es, en eso estamos todos.
Muy bien, Carlos, pues nada, un placer tenerte un día más con nosotros y os esperamos cuando queráis en el Río de la Caza.
Muchas gracias, hasta pronto.
Saludos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos muy pronto en el Río de la Caza. Así que nada, hasta la semana que viene. Buena caza y feliz domingo.